Muchas, muchas gracias por su presencia. Quiero agradecer a las compañeras por sus excelentes lecturas aquí en este nuevo espacio independiente y de conspiración cultural para mujeres, que tanto le faltaba a Oaxaca. Cuando las compañeras me propusieron la lectura de algunos poemas sobre la mujer, yo me sentí muy contenta, porque como le dije a mi hija al terminar este libro, mi sueño era justamente de presentarlo en un espacio de mujeres y con talleres sobre autodefensa y menstruación, entre otras cosas. En serio. Así que gracias por esta oportunidad y gracias por haber creado este espacio. Aquí tenemos copias del libro para ustedes y están disponibles también en la Biblioteca Enestrosa, Casa de la Ciudad. Las mujeres en muchas partes del mundo han avanzado bastante desde los días en los primeros años del siglo pasado, cuando las sufragistas hacían huelgas de hambre y sufrieron la alimentación forzada, el encarcelamiento y muchos otros abusos. Ellas sabían que hay que luchar por los derechos, y si bien hay unos hombres feministas quienes nos apoyaron en la lucha, no se logran los derechos de la mujer sin luchar en contra del patriarcado. Sabemos nosotras, quienes somos de las generaciones mayores, que ustedes, las jóvenes, reconocen todos estos esfuerzos. Y siento mucho el mundo que les hemos dejado, la grave crisis existencial de la extinción humana que enfrentamos todos. Ahora, en medio de todo lo que pasa, y quizás como solución parcial a lo que pasa, les toca a ustedes seguir con la lucha de la mujer. Yo veo que esta generación de mujeres es una de gran entrega, con mucha sabiduría, mucha conciencia de lo que llaman samsara los budistas, del peligro del ego, de gran apoyo mutuo, abiertas al mundo, con mucho amor por el local, con una gran exploración de su sexualidad y, lo más importante, un fuerte cuestionamiento de los más básicos conceptos del patriarcado. Por eso, yo creo que poco a poco la situación de la mujer en México está cambiando, aunque hay muchísimos problemas que ustedes conocen mejor que yo. Y aunque la situación para las mujeres ha mejorado en muchos sentidos, en grandes partes del mundo saben bien que existe una reacción negativa de parte de muchos hombres ante estos avances. En grandes partes del mundo no ha cambiado nada y hemos sufrido muchísimos retrocesos. Y esto pasa no solo en los países del sur del planeta. En mi país, Italia, de joven era motivo de orgullo decir yo soy feminista. Ahora, mi sobrina de 18 años, quien estudia en una prepa supuestamente la más progresista de Roma, me dice que nunca podría llamarse feminista ante sus compañeros sin sufrir burlas, abusos y rechazo. El fuerte modelo mediático para las mujeres es ser un objeto sexual y a las niñitas se les enseña que lo máximo en la vida sería llegar a ser una velina, una mujer semidesnuda dándole masajes a los viejos hombres charlando en la tele. En Estados Unidos, al igual que España, el derecho al aborto está desapareciendo y se calcula que se llevan ahí más de 100.000 niñas y mujeres al año para la prostitución forzada. En países avanzados como Suecia, existe un enorme tráfico de esclavitud sexual con miles de niñas y mujeres encarceladas en sótanos, forzadas a tener sexo con hombres. En Bosnia, durante las guerras de los 90, hasta las fuerzas de paz de la ONU utilizaban esclavas sexuales. Sin hablar de la igualdad de género que tanto cuesta en el trabajo, de los abusos y hostigos sexuales que tantas mujeres sufren, aunque supuestamente liberadas. En los países del sur, en la India, los violadores atacan siempre más mujeres y se les sigue tirando ácido sulfúrico en la cara. El número de prostitutas ha doblado en los últimos 10 años ahí y se reporta que los hombres prefieren niñas entre 10 y 12 años por miedo a la sida. Nada más la semana pasada, un juez ahí declaró, y es ley nacional ahora, que no existe la violación conjugal. El mismo día que compañeros de clase universitaria estudiando farmacia quemaron y mataron una de sus compañeras por resistir la violación. En China, el feminicidio de los fetos mujeres es común y siempre lo ha sido. En Sudáfrica, una de cada tres mujeres ha sufrido violaciones y el 25% de los hombres admite haber violado. Aquí quiero hacer un paréntesis y hacer un llamado para que dejamos de hablar de violaciones, hablamos mejor de violadores. En casi todos los países del sur y en Japón, la prostitución de niñas y de niños es legendario, sin hablar de los asesinatos, torturas y represión de las mujeres en muchos países islámicos y en las comunidades islámicas en el occidente, donde hay muchos casos por cuestiones políticas demográficas en donde se acepta la importación de estos valores antifeministas. Un ejemplo pequeño, en la escuela primaria donde enseña mi prima en Italia, un niño musulmán de 5 años insistió que no aceptaría una profesora mujer y lo cambiaron a otra clase con profesor hombre. Hay mucho, demasiado violencia contra la mujer y aquí, ahora, no podemos entrar en detalles sobre todos estos temas por cuestiones de tiempo, no de voluntad. Pero dicho esto, hay algo que les quiero comentar un poco y es el tema del último poema que escucharon, El rito de la primavera. Entre los muchos proyectos de este espacio están las colaboraciones y hace una semana aquí trajeron a un grupo de teatro de mujeres lesbianas de Guatemala y El Salvador, Silueta. Hablando con una de las mujeres después del evento, me di cuenta de lo poco que se sabe sobre este tema y decidí dedicar un espacio de tiempo para contarles, porque es sumamente importante conocer nuestra historia de género, no solo la de México, no solamente la de América Latina. Todos sabemos de las niñas secuestradas hace poco en Nigeria, pero ¿cuántas aquí saben que según los cálculos de muchas investigadoras, incluyendo la ONU y la Fundación Flor de Desierto dedicado al tema, cada día del año se cortan los clítoris a 6.000 niñas entre recién nacidas hasta los 14 años y la mitad menos de 5 años. Que cada 100 días 100.000 niñas son mutiladas, cada 3 años más de 6 millones. Hoy día se calcula que son 150 millones de niñas y mujeres en el mundo que han sufrido esta mutilación. Y aunque es una práctica que se cree originó con los egipcios antiguos, hoy todas pasan en África Islámica y el Medio Oriente, y más muchas en las comunidades musulmanas que se encuentran en Europa y Estados Unidos. Egipto, a que hago referencia en el poema, tiene uno de los niveles más altos de mutilación en el mundo entero, con más de 90% de todas las mujeres cortadas. Pero vean Egipto en Wikipedia y verán que ni se menciona. Un hecho de abuso de los derechos más básicos de los seres humanos y ni se menciona. Hay 3 tipos de mutilación genital femenina y casi siempre se lleva a cabo con o sin anestesia por una mujer especializada con un cuchillo o navaja, tijeras, cristal tallado, piedra o hasta las uñas afiladas. La mutilación genital femenina incluye la eliminación de la totalidad o parte del clítoris y la capucha del clítoris, todo o parte del clítoris y los labios menores, y en su forma más grave, la infibulación, se cortan la totalidad o parte de los labios menores y el exterior y el cierre de la vagina. En este último procedimiento, un pequeño agujero de 2 o 3 milímetros queda para el paso de la orina y la sangre menstrual. Las piernas de la muchacha se atan desde la cadera hasta el tobillo durante 2 a 6 semanas. Los efectos sobre la salud dependerán del procedimiento, pero pueden incluir infecciones recurrentes, dolor crónico, quistes, la incapacidad para quedar embarazada, las complicaciones durante el parto, la hemorragia fatal, la retención aguda de orina, infección urinaria, infección de la herida, septicemia, tétanos y la transmisión de la hepatitis o el VIH si los instrumentos no son estériles o reutilizados. No se sabe cuántas niñas y mujeres mueren por el procedimiento. Pocos registros se mantienen. Las complicaciones pueden no ser reconocidas y rara vez se reportan víctimas mortales. La infibulada se abre para las relaciones sexuales por un pene o un cuchillo y durante el parto. Los hombres que buscan penetrar sus esposas lo hacen a menudo con la ayuda del llamado pequeño cuchillo. Esto crea una lágrima que poco a poco se rasga más y más hasta que la abertura es suficiente para admitir el pene. La penetración de la infibulación de la novia puede tomar entre 3 o 4 días a varios meses. En algunas mujeres, el tejido de la cicatriz está tan cubierto con queloides que solo es posible cortar con tijeras quirúrgicas muy fuertes, como es reportado por los médicos que cuentan casos en que se rompieron escalpelos en el intento. Algunos hombres son incapaces de penetrar a sus esposas en absoluto, y la tarea se logra a menudo por una partera en condiciones de gran secreto, ya que esto se refleja negativamente en la potencia del hombre. Muchos hombres reportan gran satisfacción sexual debido a la dificultad de penetración de la infibulada. La práctica es un marcador étnico enraizado en la desigualdad de género, las ideas sobre la pureza, la modestia y la estética, y los intentos de controlar la sexualidad de las mujeres. Entre los profesionales, la razón más frecuentemente citada para la mutilación es que promueve la virginidad femenina y la fidelidad. La infibulación casi garantiza la monogamia por el dolor asociado con las relaciones sexuales y la dificultad de abrir una infibulación sin ser descubierto. Según la filósofa Martha Nussbaum, las mujeres no mutiladas son vistas como altamente sexualizadas, putas e infantiles. Los estudiosos Rahman y Tubia escriben que el punto en Egipto, Sudán y Somalia es frenar las relaciones sexuales prematrimoniales, mientras que en Kenia y Uganda el propósito es reducir el deseo sexual de una mujer para que su marido pueda tomar más fácilmente varias esposas. En ambos casos argumentan el objetivo es servir a los intereses de la sexualidad masculina. La feminista Fran Haskin, fundadora de la Red Internacional de Mujeres, era inflexible en sus críticas, llamando la mutilación genital femenina un campo de entrenamiento para la violencia masculina y las mujeres castradas mentalmente. Ella acusó a las mujeres de participar en la destrucción de su propia especie y sostuvo que la infibulación enseña a los niños de sexo masculino que las formas más extremas de la tortura y brutalidad contra las mujeres y las niñas es su derecho absoluto y lo que se espera de los hombres de verdad. A pesar de la abundante literatura sobre el sufrimiento de las mujeres con mutilación genital femenina, son por lo general las madres y abuelas que organizan el procedimiento. Jerry Mackey y John Lejeune escriben que el apoyo de las mujeres para la práctica sigue siendo una de sus principales enigmas. Yo digo, ¿cuál enigma cuando es obvio que la niña que no se somete a esta práctica cruel es excluida totalmente por la sociedad, rechazada y como no se les permite trabajar, ni casarse, ni tener hijos, se convierten en prostitutas o peor, se suicidan? Yo digo, el problema es que nos cerramos los ojos para evitar el conflicto, para evitar el dolor. No escuchamos las llamadas de las mismas mujeres que sufrieron esto y que luchan en contra de la mutilación, quienes han sido hostigadas y maltratadas, acusadas de imperialismo en el caso de las mujeres extranjeras. Pero aquí existe algo muy claro. Estas terribles mutilaciones se están haciendo a niñas, no a mujeres ya grandes. Y si fueran hombres que lo hacían, sería condenado por todas, segurísimo. Yo hace pocos meses tenía en casa de visita una joven anarquista lesbiana de Cataluña, quien, al leer el rito de la primavera, se puso a llorar y me dijo que nunca antes había entendido que esto se trataba de derechos humanos básicos, no de diferencias y costumbres culturales que merecen respeto. Fuera del Sudán ya no se permite la esclavitud. Por casi todos lados no se permiten las ejecuciones. Muchas costumbres culturales se han ido cambiando. ¿Por qué no este? Yo creo que es porque toca el tema básico del patriarcado y hasta que las mujeres se unan y dejan de ver solo su casa, su barrio, su país, y empiezan a ver lo que pasa a sus hermanas y apoyarlas que intentan cambiarlo, no estamos actuando de la mejor manera, la cual es compasión y solidaridad con todas las mujeres del mundo en apoyo de sus derechos humanos más básicos. Hay que ser testigos del sufrimiento. Es triste, es doloroso, yo lo siento, todas tenemos derecho de sentirlo. Yo recuerdo el dolor que sentí cuando escribí estas frases del poema. Siempre los hemos ayudado a vivir, ¿por qué no nos ayudan a sobrevivir? Parece tan obvio. Necesitamos una nueva relación de género basado en el modelo del desarrollo sostenible. Y esto depende de nosotras. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra culpa, las mujeres, en esta situación? A nada sirve decir que eres feminista si permites el maltrato, la falta de respeto, la falta de dignidad. A nada sirve si no te cambias a ti misma por dentro. Si te dejas llevar por el apego, la celosía, la competencia, si permites que un hombre se pone celoso con ti y que él haga lo que quiere, no puedes cambiar a los hombres. Como es el caso con los alcohólicos, tienen que querer cambiar ellos mismos. Pero eso sí, tenemos que educar a los niños. Sí, las madres deben educar a sus hijos. Y sí, se pueden poner límites estrictos a lo que se le permite y lo que no se permite. No hay que tener falsas esperanzas, no hay que tener ilusiones. Hay que reconocer que somos animales, somos primates. Y si bien la mayoría de los grandes primates viven en sociedades machistas, nunca olviden que los bonobos, quienes juntos a los chimpancés son nuestros parientes más cercanos, viven en un matriarcado. Y en este matriarcado hay mucho sexo hetero y homosexual y nada de violencia. Se soluciona todo con el sexo y si un macho bonobo intenta ser violento, no se le permite el sexo. Y es más, al ser adoptados por los bonobos, jóvenes chimpancés se adaptan a la cultura bonobo. La biología no es destino. Ahora dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la poesía? Tiene que ver porque la poesía es el idioma que hablamos en los momentos de mayor necesidad, de mayor sufrimiento, de gran vulnerabilidad, cuando somos más humanos, cuando la vida nos sorprende con el amor y con el luto. La identidad del poeta casi no cuenta.